Radio Praga Noticias.
Se espera que el Senado checo apruebe la adhesión de Croacia en la Unión Europea. Unos 300.000 turistas extranjeros visitarán Chequia durante las Pascuas. Pavel Vrba no entrenará la selección de fútbol de Eslovaquia. El Comité para Asuntos Exteriores de la Cámara Alta Checa ha recomendado a los senadores dar luz verde a la adhesión de Croacia a la Unión Europea. El Senado deliberará sobre ese proyecto a fines de abril. Por su parte, la Cámara de Diputados aprobó la ampliación de la Unión Europea con anterioridad en su sesión efectuada a mediados de marzo. Bajo esas circunstancias, se espera que el proyecto reciba el apoyo necesario por parte del Parlamento checo. Los ministros de Asuntos Públicos, que en la reunión de gobierno de este miércoles debían presentar su dimisión, tal y como habían anunciado, no lo harán por el momento. El presidente de ese partido, Radek John, declaró que se las reserva en su poder provisionalmente a petición del primer ministro Petr Nečas, pero que están preparadas para dar los siguientes pasos, aseguró. La cúpula de Asuntos Públicos decidió este martes presentar la dimisión de todos sus ministros en el gobierno debido a varios problemas antiguos que el gabinete no soluciona, según argumentaron. La cúpula del Partido Socialdemócrata ha concedido poder al presidente de esa agrupación, Bohuslav Sobotka, para negociar con la coalición gubernamental sobre la convocación de elecciones anticipadas en caso de que se profundice la crisis gubernamental. Es necesario acabar con la agonía del gobierno, subrayó Sobotka y agregó que el gabinete de Petr Nečas, involucrado en varios escándalos de corrupción, no es capaz de liderar el país. Según Sobotka, los comicios anticipados podrían efectuarse en junio. Unos 300.000 turistas extranjeros visitarán la República Checa durante las Pascuas, es decir, un 5% más que el año pasado. Esa cifra se basa en los datos ofrecidos por la Asociación Checa de Agencias de Viaje. Se espera sobre todo la llegada de turistas de Alemania, Italia y España. La mayoría de ellos se alojarán en Praga. El nuevo disco de Madonna, titulado MDNA, se ha convertido en el álbum más vendido del mercado checo, según informó la Federación Internacional de Industria Discográfica. El nuevo trabajo de la cantante estadounidense, lanzado al mercado a fines de marzo, se impuso al disco Gaviota, del cantautor checo Tomáš Klus, que encabezó la clasificación de discos más vendidos durante varias semanas. El álbum en vivo de la banda de heavy metal Iron Maiden ocupa la tercera posición. El técnico del Viktoria Pilsen, Pavel Vrba, no entrenará a la selección de fútbol eslovaca. Así lo confirmó el jefe de la Asociación de Fútbol de ese país, Jan Kováčik. Vrba aceptó la oferta de los eslovacos, pero el Viktoria Pilsen, con el que firmó el contrato hasta el año 2013, no le permitió abandonar el club, ya que el campeón de la Liga Checa está luchando por revalidar el título. Se especula que uno de los exjugadores del Sparta de Praga, Josef Chovanec o Stanislav Griga, dirigirán la selección eslovaca. Este jueves se esperan en Chequia cielos cubiertos y nublados con precipitaciones y chubascos. Las temperaturas máximas se situarán entre los 7 y los 13 grados centígrados. Y hasta aquí el boletín de noticias. Soy a cargo de Román Casado.
Saludos radio oyentes, bienvenidos un día más a la emisión en español de Radio Praga. Hoy destacaremos la siguiente información. El partido Asuntos Públicos amenazó con retirarse de la coalición del gobierno en caso de no cumplir sus exigencias. El primer ministro Petr Nečas y la canciller alemana Angela Merkel se entienden y la biblioteca barroca Clementinu reabrirá sus puertas. También comentaremos la prensa checa y al final de la emisión les ofreceremos el espacio regular Panorama. Desde los micrófonos les saluda Sandra Cañete. Espero que disfruten los próximos minutos de nuestra compañía. El menor partido de la coalición de gobierno Asuntos Públicos amenazó con retirarse del gobierno en caso de que no se cumplan sus exigencias. El primer ministro, Petr Nečas, dijo que no acepta ningún tipo de chantaje y que con la dimisión de los ministros de Asuntos Públicos terminaría la coalición gubernamental. Los detalles con Freddy Valverde.
La crisis del oficialismo se profundiza. El partido Asuntos Públicos amenazó con retirar a sus ministros del gobierno en caso de que el primer ministro no reorganice el gabinete y esclarezca el funcionamiento de varias instituciones públicas. El líder del Partido Asuntos Públicos, Radek John, anunció sorpresivamente este martes ante los medios de comunicación la decisión tomada por su agrupación.
La Junta Directiva y la Bancada Parlamentaria de Asuntos Públicos exhortan a los ministros, miembros de dicha formación, que presenten su dimisión cuanto antes al primer ministro, Petr Nečas.
No obstante, este miércoles, John dijo que los ministros no entregarían las renuncias al primer ministro, sino que a él, y llegado el momento oportuno, las pasaría al jefe del gobierno. El ministro de Transportes, Pavel Dobesh, y la viceprimera ministra, Carolina Pick, rechazan semejante procedimiento. De acuerdo con ello, las dimisiones deben entregarse directamente al primer ministro, tal y como lo exige la ley, así que por el momento no firmarán renuncia alguna. Asuntos Públicos sostiene que hay una crisis de credibilidad. La exdiputada por esa agrupación, Cristina Cocchi, sostuvo, según se desprende de unas grabaciones, que miembros de las otras dos formaciones de la coalición querían sacar a Asuntos Públicos del gobierno. Y ese es uno de los argumentos de la formación para presionar al primer ministro. El jefe del gobierno, Petr Nečas, fue contundente en su respuesta. Dijo que no temía la convocatoria de elecciones anticipadas y que no cedería a ningún tipo de extorsión.
En caso de que la situación surgida conduzca a la caída del gobierno, creo que la convocatoria de elecciones anticipadas representa una solución responsable y seria para nuestro país.
Miroslav Kalousek, vicepresidente de Top 09, la otra agrupación oficialista, secundó al primer ministro y dijo que no acepta ningún tipo de chantaje y que si Asuntos Públicos quiere irse, pues que se vaya. La menor formación del gobierno ha sido en más de una oportunidad el fiel de la balanza y ha logrado sus cometidos. Pero todo parece indicar que sus aliados han perdido la paciencia y no aceptarán ningún tipo de presión.
La rápida visita de la canciller alemana Angela Merkel a Praga este martes transcurrió en un ambiente relajado y amistoso. Ni el no checo al pacto fiscal europeo ni las diferencias básicas con respecto a la energía nuclear son motivos que enturbien el buen momento que atraviesan las relaciones bilaterales. Más con Daniel Ordóñez.
Las relaciones checo-alemanas atraviesan su mejor momento histórico, volvió a escucharse este martes en Praga durante la visita de la canciller Angela Merkel, en la que se encontró con el primer ministro Petr Nečas y el presidente Václav Klaus. En los días anteriores, desde Alemania ya se dijo que no presionarían a la República Checa para que firme el Pacto Fiscal Europeo y que respeta su posición. Chequia es uno de los dos únicos países de los 27, junto a Gran Bretaña, en no ratificarlo, pero eso no preocupa a Merkel, aseguró en Praga.
Si la República Checa no ha firmado el Pacto Fiscal Europeo, puede que lo haga después. Lo importante es que se ha tomado muy en serio el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.
Para Alemania es, en todo caso, más importante la firma de los países que pagan en euros. Petr Nečas coincidió con la opinión de Angela Merkel.
Independientemente de si hemos o no hemos firmado el Pacto Fiscal Europeo, cumplimos con lo fundamental que en él se establece. Somos como un signatario encubierto.
Algo parecido ocurrió con la cuestión energética. Mientras Alemania desmantelará sus centrales nucleares en un plazo de 10 años, Chequia se prepara para ampliarlas. Pero Merkel no hizo sino recordar cuán unidos están los dos países y se necesitan especialmente en este ámbito, y de nuevo remarcó que respetan posturas distintas. Merkel visitó Praga por quinta vez como canciller, pero conoce bien la ciudad, ya que en los años 80, como estudiante de la República Democrática Alemana, disfrutó de 3 becas de investigación en la Academia de Ciencias de Checoslovaquia.
La restauración de la biblioteca barroca en el antiguo seminario jesuita del Clementinum de Praga llegó a su fin. Después de 2 años de trabajo, una de las salas barrocas más importantes del país abrió sus puertas a los visitantes esta semana. Más información con Ana Kralosova.
Casi 500 metros cuadrados mide la sala barroca del Palacio Clementinum en Praga, sede actual de la Biblioteca Nacional. Su restauración, que forma parte de la importante rehabilitación del antiguo seminario jesuita, concluyó hace un par de días. Irena Mañákova, de la Biblioteca Nacional, describe los trabajos que han sido efectuados en los últimos 2 años.
Fueron restaurados los estantes de madera, ventanas y puertas, entre otras cosas. Para poder llevar a cabo la restauración, tuvimos que sacar todos los libros antiguos, más de 27.000 volúmenes en total. Ningún empleado de la Biblioteca Nacional recuerda que se hubieran vaciado los estantes de la sala. Fue una operación única en su larga historia.
Los libros fueron limpiados por estudiantes de una escuela capitalina de artes gráficas que utilizaron aspiradoras y gomas especiales para quitarles el polvo y el moho. Según Irena Mañákova, prácticamente todos los libros necesitarían un tratamiento más profundo. No obstante, serán restaurados solo algunos de ellos por falta de tiempo y de recursos financieros. Devolver todos los libros a los estantes fue una tarea difícil, ya que algunos de ellos pesan hasta 7 kilogramos y todos tuvieron que regresar a su lugar para no alterar el orden de la antigua biblioteca creada en el año 1727. La sala recibió nuevas instalaciones eléctricas, cortinas antifuego y ventanas especiales que cuentan con una película termosoldable de alta resistencia a la radiación solar. Gracias a sus características arquitectónicas, la biblioteca no necesita aire acondicionado y guarda una temperatura estable que conviene a los libros durante todo el año. Al restaurar los muros, los expertos descubrieron bajo la pintura verde una capa de color rosa claro. Al consultar el descubrimiento con los protectores de los monumentos, el tono rosa fue aplicado en toda la sala y le dio una apariencia mucho más luminosa que asombra a los visitantes. Sin embargo, para proteger el clima específico de la sala fue prohibida la entrada al espacio entre los estantes. Próximamente los visitantes podrán observar la biblioteca a través de un vidrio desde la puerta de entrada. La rehabilitación del área de Clementinum, que aloja en total unos 5 millones de libros, debería concluir en el año 2016. El precio de los trabajos se estima en más de 80 millones de euros.
Nueva crisis del gobierno. La reforma de salud tiene serias lagunas. Un campo de concentración surgirá en la Plaza de Carlos, en Praga. Estos son algunos de los temas abordados por la prensa checa este miércoles. Su breve resumen les ofrecen en Radio Praga Ivana Vonderkova y Freddy Valverde.
El tema central de los periódicos es la nueva crisis del gobierno. Asuntos Públicos, el menor de los partidos de la coalición, amenazó con retirarse del Ejecutivo en caso de que sus posturas y proposiciones sigan siendo pasadas por alto, según dijo el líder de la formación, Radek John.
El primer ministro, Petr Nečas, calificó el procedimiento de Asuntos Públicos de chantaje e insistió que en tal caso sería mejor celebrar elecciones generales anticipadas. Leemos en Lidové Noviny.
La reforma sanitaria tiene serias lagunas, escribe Hospodarske Noviny. Después de 3 días de vigencia de la segunda parte de la reforma, el Ministerio de Salud se ve ante la necesidad de presentar algunos cambios a la normativa.
Por ejemplo, según la ley, en caso de necesidad de sacar sangre a un menor de edad en un consultorio médico o un hospital, su acuerdo con esa intervención deben darla los dos padres del menor.
Los pediatras y demás especialistas se ven obligados a respetar esa directiva, lo que no obstante complica los cuidados médicos al niño y más todavía si los padres están divorciados y no se llevan bien. El ministerio prometió imponer los cambios necesarios, pero ello puede llevar meses, señala Hospodarske Noviny.
Una réplica de un campo de concentración nazi será construida en mayo próximo en la Plaza de Carlos en el centro de Praga, informa Mladá Fronta Dnes.
La actividad se realizará con motivo del 70 aniversario del atentado contra Reinhard Heydrich, protector nazi de Bohemia y Moravia. Después de su muerte, miles de ciudadanos checos fueron asesinados o enviados a campos de concentración a modo de venganza de los nazis.
Los visitantes de la réplica del campo de concentración podrán conocer algo del ambiente que reinaba en esas fábricas de la muerte y enterarse de algunos pormenores de uno de los más tristes capítulos de la historia del siglo XX.
La deprimente atmósfera del lugar la acentuarán las alambradas alrededor del campo, un potente alumbrado y diversos sonidos del ambiente del campo que serán transmitidos por unos altoparlantes, indica Mladá Fronta Dnes.
El mismo diario presta atención al nivel de desempleo de los jóvenes en los países de la Unión Europea. El periódico afirma que los jóvenes checos no tienen mayores problemas para conseguir trabajo, aunque puede haber excepciones en zonas apartadas y en el campo.
No obstante, los jóvenes de España, Grecia e Italia, por ejemplo, enfrentan una situación crítica, ya que el índice de desempleo supera el 20%. Los sociólogos afirman que la juventud de esos países es una generación perdida, ya que la mayoría quiere trabajar, pero no puede, porque no hay trabajo.
Mlara Frontanes considera que es tarea de los políticos hallar una solución a ese problema. Sin embargo, parece que los políticos europeos están perplejos y no tienen propuesta alguna para superar el creciente desempleo.
Según Pravo, un grupo de neonazis preparaba ataques contra políticos y centros industriales de importancia en Chequia. La policía logró impedirles a tiempo la realización de esos planes.
8 hombres y una mujer se encuentran en detención preventiva. En los domicilios de los acusados, la policía encontró armas de fuego, así como planos y material para la fabricación de explosivos, informa Pravo.
Hasta aquí la revista de la prensa checa de este miércoles. Sintonizan con Radio Praga.
Panorama checo.
Max Banson, el filósofo cervecero, brinda un entretenido y singular paseo por las cervecerías de la capital que más frecuenta en el libro Praga, guía cervecera para borrachines. En él da su personal visión del líquido amarillo, una suerte de confesión impúdica de todo su credo cervecero. Más con Gonzalo Núñez.
En Praga, guía cervecera para borrachines, el argentino Max Banson, que lleva radicado en Praga cerca de una década, habla de lo que sabe de la cerveza en un estilo similar al del blog que mantiene desde hace unos 4 años y que lo ha convertido en toda una celebridad en el ámbito cervecero checo. Sin pelos en la lengua, el filósofo cervecero despotrica contra la mayoría de las grandes marcas y celebra las microcervecerías más valientes, a la vez que va enumerando los bares y cervecerías de Praga que más le gustan.
Destaco en mi libro, del centro hablo de Umedvitku, que tiene Česky Budějovice y arriba tienen una microcervecería. Tengo Dvou Koček, pero no por la Pilsen Urquell, sino por la cerveza de la casa. Y después del otro lado del río está Ujroja.
Infaltable.
Sí, infaltable. Y Uchernejo Bola.
También.
Por ejemplo, clásicas cervecerías.
Ahí tienen
Kosel. La tomo sin problema, más si estoy en Uchernejo Bola. Yo voy a Uchernejo Bola por el lugar, no por la cerveza. O sea, la sirven muy bien, es excelente, la tiene excelente, pero el lugar es fantástico.
Yeah.
O sea, el lugar es una gema del centro de Praga. Así que si voy a Uchernejo Bola, no voy a degustar cerveza, voy a pasarla bien en ese lugar, me gusta mucho.
Además, destaca varias otras cervecerías de barrios periféricos, algunas no muy conocidas, otras total y completamente anónimas, pero en las que sirven cervezas especiales checas. El libro Praga, guía cervecera para borrachines, es una suerte de extensión del blog que Banson mantiene sobre la cerveza en español e inglés.
Un trabajo completamente aparte. Por supuesto, muchos de los lugares mencionados en mi blog aparecen acá, porque son lugares que a mí me gustan, pero son una minoría, digamos. Hay un total de, hay más de 70 lugares mencionados y yo no creo que lleguen a la mitad los que están mencionados en mi blog. Es más completo. El tema no es tan, es más de la cerveza. Yeah. La excusa es ir a tomar tal o cual cerveza o si la cerveza está bien servida. Pero es también sobre el lugar y la atmósfera y cómo uno se siente en ese lugar y por qué a mí me gusta este lugar. Algunos me gustan por la comida, pero si tengo que elegir entre buena comida y buena cerveza, yo prefiero ir a tomar buena cerveza.
El criterio que tiene Max Banson para comprar cerveza no es el de la mayoría de los checos, que van al bar y piden casi siempre la más barata, la típica cerveza lager, rubia y espumante. Él no, él prefiere pagar un poco más a cambio de calidad y de un producto más refinado.
A mí la plata me cuesta ganármela, así que exijo a cambio de eso valor. O sea, no tengo problema en gastar 200, 300 coronas por una botella de cerveza, si es que lo vale. si es que me lo vale. Tengo cerveza en casa, una por la cual pagué 400 coronas, pero la compré hace un año.
¿Una botella?
Sí, hace más de un año. La estoy añejando. No, es una cerveza que tranquilamente puede añejarse por 10, 15 años.
Por eso, porque vive en Praga, se siente un privilegiado, porque no es difícil encontrar una cerveza que le agrade. Por eso, cuando va a un bar checo y ve a la gente tomando la famosa cerveza Corona mexicana, casi que le viene un patatús.
Oh, la Corona es espantosa, es una de las peores cervezas que existen. La Corona es marketing, es marketing, es un producto de marketing. Es algo que realmente, o sea, yo no voy a discutirle los gustos a nadie. Que alguien esté dispuesto a pagar 60, 70 coronas por Corona, estando en la República Checa, es algo que sinceramente no puedo entender.
Similar opinión tiene de la Budvar estadounidense, que le quitó la marca a la Budvar checa, que es una cerveza de calidad de las pocas marcas populares checas que rescata. Pero en cosa de gustos, todo es muy subjetivo, sostiene.
O sea, la mejor cerveza que yo tomé en mi vida, la mejor cerveza de cualquier tipo que yo tomé en mi vida, fue la primera cerveza que hice en casa. Cuando estaba lista y la tomé, me pareció fantástica. Pero por eso no fui a comprar, esa la hice yo, así que tiene otra carga, otro valor. Pero la mejor cerveza que tomé en mi vida fue en Creta, después de haber caminado los 16 kilómetros de la cañada de Samaria. Y a la salida del Parque Nacional había un puesto que vendía cerveza tirada. No sé si es Milton, no sé si era Lovenbra o Holsten, alguna de esas cervezas que se consiguen por ahí. Pero me pedí una y era como si me hubiesen dado un pedazo de cielo en un vaso de medio litro. Quizás me das esa misma cerveza ahora y claro, me termina repugnando. Pero en ese momento fue algo maravilloso.
Una de las delicias checas que más le impresiona son las cervezas de tanque, algo inimaginable en otro país.
Bueno, Tankové Pivo es algo maravilloso. Para empezar, o sea, las cervezas de tanque son sin pasteurizar, lo cual significa que tenemos un producto más sabroso, con sabor más pleno. Es lo mismo, digamos, para darte una idea, toma leche pasteurizada y homogeneizada, y tomar la misma leche sin pasteurizar y vas a ver de lo que te estoy hablando. Además de eso, el sistema mismo hace que tengamos un producto de mejor calidad, porque esta cerveza, si no me equivoco, si es de barril, entonces para dispensarla tienen que usar presión de gas. Esos gases, por menor cantidad y por menor presión que se use, van a afectar el sabor de la cerveza.
La cerveza de tanque es distribuida en camiones cisterna. La primera vez que Max Vanson vio uno de estos camiones, no entendía nada.
Entonces tenemos un producto que es una cerveza más limpia, digamos. Yeah. Y aparte, sé que al menos Pilsen Urquell requiere un volumen mínimo, ¿no? No tengo el número, pero un volumen mínimo de ventas antes de aceptar poner los tanques. O sea que estamos hablando de que bueno, que la cerveza está fresca. Que esos 1000 litros se tienen que vender
rápido, si no
se tienen que vender lo más rápido posible, en una cuestión de días.
¿Y las andan distribuyendo en estos camiones de cisterna?
Sí, la primera vez que lo vi me dije, no lo pude creer, un camioncito de nafta pero con cerveza.
Maravilloso.
Sí, una cosa increíble, ¿no? O sea, nunca se me había ocurrido, ¿no? La primera vez que lo vi no me terminaba de entrar en la cabeza, ¿no? ¿Qué llevan ahí?
En cuanto a su alias, filósofo cervecero, sostiene que nació como una broma y quedó.
Yo voy a los pubs a tomar y a pasarla bien. A veces, después de un par de cervezas, ya empiezo a filosofar, pero creo que eso lo hacen todos. Después de que empecé a escribir el blog, me empecé a interesar cada vez más en la cerveza. Yo empecé a escribirlo como alguien que tomaba cerveza nada más. Me empezó a apasionar el mundo de la cerveza y la historia, y me di cuenta que mucho del desarrollo de la industria cervecera refleja el desarrollo de la civilización humana. En muchos parámetros, la industria cervecera fue una de las primeras en utilizar, por ejemplo, las máquinas de vapor, uh-huh, o la refrigeración artificial, o la pasteurización. Entonces refleja desarrollos tecnológicos y sociales que otros productos no, a tal escala no lo hacen.
Y remata diciendo que esa es la razón por la que hoy en día en muchos países están resurgiendo las cervecerías regionales, porque la cerveza refleja una tendencia en la sociedad de volver a las raíces locales. El libro Praga, guía cervecera para borrachines en español e inglés, se puede comprar a través del blog del filósofo cervecero.
Y hasta aquí la emisión de este miércoles. Se despide de ustedes Radio Praga. Que tengan un buen día. Les recuerdo que en caso de que deseen ponerse en contacto con nosotros, pueden enviarnos sus cartas a la dirección Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Código Postal 12099, Praga, República Checa. O si lo prefieren, remitir un email a cr@radio.cz o contactar con nosotros a través de nuestra página Facebook. Y a todos los oyentes que nos escuchan vía satélite o por medio de Radio Miami Internacional, les invitamos a visitar nuestra página web radio.cz. Ahí podrán encontrar un archivo con todas las notas de actualidad y los espacios regulares.